Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Situación dramática.
Aguas, páramos, minería y guerra en Colombia.
La propuesta minera en Colombia implica una transformación radical del país, con una actividad que tiene consecuencias irreversibles, dijo a Radio Mundo Real la politóloga Tatiana Rodríguez, integrante de la organización ecologista Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, en el sexto Foro Nacional del Agua realizado el viernes y sábado en la capital del país, Bogotá.
La situación en cuanto a titulación, concesiones mineras ya otorgadas y solicitud de autorización para la actividad abarca alrededor del 50% de Colombia, incluyendo las que se denominaron como áreas estratégicas mineras tras Río Más 20, anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos, agregó Tatiana en entrevista con nuestro corresponsal en Colombia, Danilo Urrea.
Río Más 20 es como se llamó comúnmente a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable realizada del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil, a 20 años de la cumbre que el mismo organismo hizo en la misma ciudad, recordada como Cumbre de la Tierra.
Más de 1.400 personas, principalmente estudiantes, campesinos e indígenas de numerosas entidades sociales, asistieron al sexto Foro Nacional de Agua en Bogotá, que centró el debate en torno al tema minero y que fue organizado por la Universidad Central de Colombia y Sensat Agua Viva.
Tatiana realizó allí una presentación dando cuenta de la actualidad minera en Colombia. En una entrevista que Radio Mundo Real le realizara el 7 de agosto, la activista explicó que el territorio que ya fue habilitado y concesionado para operaciones mineras en Colombia, más el que fue incluido en solicitudes de autorización para esas actividades, suma alrededor de 40% del país. Esa cifra hay que agregarle 2 millones de hectáreas que el gobierno declaró como zonas mineras estratégicas en diversas partes de Colombia, más otros 17 millones también para minería en la Amazonía. Si sumás todo eso, ves que quieren dejarle el 50% del país únicamente a la actividad minera, manifestó Tatiana en agosto.
En el caso de los territorios de páramo, se guarda una correlación con el porcentaje a nivel nacional, pues aproximadamente el 50% de estos territorios ya están solicitados o titulados para actividades mineras.
Así como lo indica incluso la ley, la minería en páramos no es posible, y se intenta proteger otros territorios que de pronto no tienen la misma consideración y que están igual o más vulnerables que los páramos, dijo Tatiana sobre el fin de semana.
Tatiana Rodríguez de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, luego de este primer día del sexto Foro Nacional del Agua, que hace referencia al tema de agua, páramos y minería este año, ¿cuál es la actualidad del país en el tema minero en relación con el agua y los páramos? ¿Y cuáles son sus apreciaciones frente a lo que está pasando con la locomotora minera y que usted ha presentado dentro de este escenario hoy?
Pues el escenario en cuanto a los páramos y en cuanto al territorio nacional en general es una situación dramática realmente, porque la propuesta es una transformación radical del país con una actividad que tiene consecuencias irreversibles. La situación en cuanto a titulación y solicitud de títulos nuevos abarca realmente alrededor del 50% del país, incluyendo las que se denominaron tras la cumbre de Río Más 20 como áreas estratégicas mineras y que fueron anunciadas por el presidente Santos justamente al finalizar esa cumbre. Eso quiere decir entonces que la vocación como nación y como pueblos se transformaría totalmente. Eso en el caso de los páramos se reproduce. Más o menos el 50% de esos territorios están solicitados o titulados ya para actividades mineras. Esa es una preocupación que se hizo manifiesta en el evento y que realmente es muy complicada porque lo que muestra es una contraposición entre dos visiones sobre el mundo. Una visión que confía en la técnica casi como si fuera magia y que habla de unas recuperaciones imposibles, si se quiere, y otra que realmente ve a los páramos como mucho más que proveedores de agua o de cualquier otro llamado servicio ambiental, sino como unos territorios en donde se desarrollan proyectos de vida que no son nuevos, y esa división o esa contraposición es muy difícil de conciliar. Acá de esa manera la situación es una decisión que tiene que ser, que no puede ser a medias tintas. Aquí no se puede hablar de que la minería sí, pero de distintas, que que, por ejemplo, minería sí en páramos, pero sí se hace responsablemente. No, aquí la decisión es clara y así como lo indica incluso la ley, la minería en páramos no es posible. Y lo que se intenta, pues, es proteger otros territorios que de pronto no tienen la misma consideración y que están igual o más vulnerables que los páramos.
¿Qué opinión le merecen afirmaciones como las que vimos en el panel de hoy, que claramente están en contraste con las presentaciones que se realizaron? Hubo diferentes opiniones de diferentes sectores, pero opiniones como las de la Cámara Colombiana de Minería, según la cual el sector minero en Colombia está comprometido con el desarrollo de las comunidades y por otro lado es un sector que no utiliza agua, con datos como los de Chile, donde nos decían que solamente utilizan el 4% de lo que ellos llaman los recursos hídricos de ese país.
Pues ninguna de las dos afirmaciones es cierta. De hecho, lo que mostramos fueron unas cifras que incluso son de fuentes de las mismas compañías mineras, donde ellos muestran las cantidades gigantescas de agua que demandan tan solo para el proceso mismo de beneficio o de lixiviación de ciertos minerales, eso sin contar las aguas que se contaminan, los acuíferos que se dañan, se profundizan o se pierden, y esas cifras de agua pues son ridículas. Acá realmente en los foros se pueden afirmar muchas cosas, pero en los territorios es donde se ve cuando se sufre por la escasez en la disponibilidad o por la contaminación de las aguas. Entonces hemos visto, por ejemplo, casos como el de Perú, en Cajamarca, donde realmente el agua primero depende de una empresa que abre o cierra la llave con unos tubos que pusieron para reemplazar los ríos que destruyeron. Pero sin ir tan lejos, por ejemplo, podemos ir a La Guajira, donde las poblaciones indígenas y afrocolombianas que se encuentran allí alrededor del proyecto de carbón El Cerrejón, uno de los más grandes del mundo, no tienen agua potable y entonces dependen de que la empresa lleve carrotanques o lleve botellas de agua, y han roto totalmente su relación con el río, el principal de la región, que es el Ranchería. Entonces esa afirmación, digamos que es muy facilista, pero no tiene ningún sustento. Las cifras que se dan no se citan las fuentes, por ejemplo, o cuando se cita se dice que son del Banco Mundial, y pues yo creo que la credibilidad de esas cifras citadas por una empresa como AngloGold Ashanti o como el Cerrejón, pues tienen bastante que cuestionarse. El tema de que las empresas pues están por el desarrollo de la gente, pues eso no tiene tampoco ningún asidero. Las empresas están buscando un lucro económico, eso es muy claro, y lo que hacen es disfrazar ese interés privado, dándole a la gente algunas mínimas concesiones, como por ejemplo construir un colegio o entregarles unas camisetas, etcétera. Pero eso no es pelear por el bienestar de nadie, eso no es preocuparse por el bienestar de una población, eso es comprar a la gente.
Uno de los temas que usted manifestó y una de las premisas principales era el tema de seguridad en relación con la operación de compañías mineras en el territorio colombiano. Y esto empata con un tema que hoy es de principal importancia en el país y son las negociaciones de paz que el gobierno colombiano sostiene con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, hay quienes han expresado que las negociaciones de paz están completamente en relación con la presión o lo que llaman las condiciones objetivas de la inversión extranjera directa en Colombia. Es decir, que las corporaciones han presionado un proceso de paz para que sus grandes proyectos de megaminería, de grandes represas, etcétera, estén protegidos de ser el blanco económico y político de las guerrillas. ¿Usted cree que efectivamente se traza esa relación entre la minería y la guerra en Colombia y que efectivamente puede haber un proceso de paz en el que esté en juego la explotación de todo el país?
Yo creo que sí. Realmente la forma y el fondo de lo que está planteado como proceso de paz muestra que aquí no hay un interés de solucionar las condiciones que dieron, por ejemplo, nacimiento al conflicto interno armado y que persisten. Aquí lo que hay es una obsesión, por eso que se ha denominado la confianza inversionista. Lo que se busca es generar unas condiciones para unas compañías, para una inversión que se queda en unos pocos bolsillos, pero no hay ningún interés en cambiar las situaciones de fondo que generan la guerra en el país. De hecho, no es novedad que en las zonas donde se hacen proyectos, ya sea mineros o ya sea petroleros o incluso megaproyectos de represas, haya un interés del Estado, por ejemplo, por ubicar batallones de alta montaña e incluso lugares donde no había presencia de la guerrilla, con la llegada de las empresas la hay. Es el caso de Cajamarca, Cajamarca, en el Tolima, donde no había ninguna presencia guerrillera, y ahora parece supuestamente haberla, no se sabe de dónde, pero eso es lo que la empresa AngloGold Ashanti argumenta para que el Estado llegue por medio del ejército a, digamos, limpiarle el lugar de líderes sociales. Entonces, esta situación del denominado proceso de paz pues muestra también una exclusión muy fuerte de la sociedad. Aquí nadie está hablando, por ejemplo, de una negociación en donde la sociedad ponga sobre una mesa cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las situaciones que vive. Acá se habla de unos acuerdos más o menos secretos entre unos líderes del gobierno y unos líderes de la guerrilla, que realmente lo que buscan sí es eliminar, digamos, las condiciones de mayor riesgo para las compañías y seguir impulsando eso que se ha denominado la confianza inversionista.
Dos interrogantes más entonces, Tatiana, en ese orden de ideas. ¿Estaríamos a puertas de una negociación para el silenciamiento de los fusiles que garantice la explotación del patrimonio natural del país, por un lado, y sin las condiciones de justicia económica, social y política que exige un real proceso de paz? Y por otro lado, ¿cuál es el papel del ambientalismo y de las comunidades hoy en lucha frente al extractivismo en ese proceso de negociación?
Pues en cuanto a la primera pregunta, yo creo que realmente es muy claro que sí, que lo que se busca es silenciar las armas, incluso las armas de algunos de los lados, porque es claro, por ejemplo, que el Estado no renuncia al uso de la fuerza y que el Estado tiene una inversión muy grande que no está dispuesto a disminuir y que se concentra. Si uno compara, y existen los estudios que lo hacen, uno compara las zonas de los megaproyectos con las zonas donde están ubicados los batallones de alta montaña, coinciden grandemente. Entonces, es una relación, digamos, que es muy profunda y que es evidente y que se vive de manera muy patente en los territorios. Entonces, es muy posible que sí, que lo que terminemos haciendo es que uno de los sectores, digamos, acalle las armas. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos en qué condiciones, no sabemos qué va a hacer la gente que está hoy viviendo de la guerra, es decir, la gente que hoy está en las montañas y que no va a tener de qué vivir, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a las ciudades o va a volver a un campo que ya no tiene, por ejemplo, que va a estar lleno de megaproyectos? Entonces, no sabemos qué va a ocurrir con eso. En cuanto a la segunda pregunta, pues yo creo que la gente en estas condiciones, tanto las organizaciones ambientales como las comunidades y, digamos, todas las personas que están resistiendo a este modelo económico, están más arraigadas aún en el territorio. Y yo creo que el papel justamente es el de poner en esa agenda esos temas que no se están viendo, esos temas que están invisibilizados, para que realmente se discutan y se les dé una solución, y para que esta no sea una paz de mentiras, para que aquí no nos vendan la idea de que en los territorios ya no está pasando nada y que estamos en una era de posconflicto, cuando realmente pasa todo lo contrario, y lo que ocurre es que estos megaproyectos le ponen gasolina a un conflicto.
Tatiana Rodríguez, de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, muchas gracias por sus importantes opiniones para Radio Mundo Real.
Gracias a ustedes.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.